Seguimos con más restos diurnos acá en www.radiolif.com y ya estamos con nuestra primera invitada de esta tarde, Valentina Echart. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, gracias.
Todo el mundo pronuncia bien mi apellido.
Y es que cuando vemos las palabras ahí, las R, las T, hay que preguntar bien por las dudas.
Para... Y la practican, la practican, la practican.
Ella es la directora de Pantaleones, Sinfonía Humana, esta obra que está en Quinto Deva, los sábados a las 21:30 horas.
Es así. Bueno, tuvimos el gusto de tenerte como espectador este sábado.
Así es.
Qué lindo, gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Es una obra que venimos ensayando hace un año y medio. O sea, empezó con un proceso de entrenamiento con máscaras y luego decidimos encarar una obra de teatro concretamente, que no es cosa fácil. Y 6 actores van a interpelar esta misma máscara de la Comedia del Arte, que es una máscara de alrededor del 1500. Así que nos hemos puesto el desafío de ver qué nos decía esta máscara en la Córdoba de hoy, qué nos resonaba.
Hay una apuesta muy interesante desde el uso que hay en la puesta escénica, las luces, la elección de la música, está todo bastante pensado. ¿Cuánto tiempo les llevó?
Mira,
más o menos.
Sí, es buena tu pregunta. Todo el año pasado estuvimos entrenando y a fin del año pasado, en diciembre, yo presenté las seis máscaras, digamos, iguales de Pantaleone y comenzamos a pensar en lo que sería ya un montaje. Así que te diría que desde febrero a septiembre.
Febrero,
marzo, bien. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre.
Me dijiste, yo presenté las máscaras. ¿Por qué fuiste a Pantaleone? ¿Qué fue el llamado de todo eso, ese desafío?
Mira, la verdad es que me doy cuenta como realizadora que soy bastante... impulsiva, digamos que no la pienso demasiado. Me encontré con esta máscara casualmente en un lugar que se llamaba Circus, que estaba en esta galería de Güemes, que es una chica cordobesa que estudió en Italia y se realiza a hacer máscaras, se dedica a hacer máscaras decorativas y teatrales, más que nada decorativas. Pero entrando a esa galería encuentro esta máscara y digo, hay una mascarera en Córdoba que trabaja máscaras de Comedia del Arte. Y le digo, ¿qué máscaras tenés? Mira, en este momento tengo esta lista. Bueno, me la llevo. Y así, de la nada, un día en un taller que yo doy, se la propuse a los alumnos. Y cuando empezamos a hacer este ejercicio, yo digo, ¡ay, qué interesante hacer un espectáculo con esto! Y bueno, entonces fue como así, te diría que el azar. No pensaste demasiado. Trabajar sobre Pantaleones, porque Pantaleón es un personaje que... Nunca fui demasiado criteriosa con las cosas de mi vida.
No fue demasiado académica la elección.
Para
nada.
Puro
instinto. Qué bueno.
Totalmente.
Sí, sale más lindo también así.
Sí.
La mayoría de las veces, al menos.
Claro, en realidad, claro, son otros caminos.
Otros caminos.
Que a veces estamos como súper condicionados. Bueno, un poco lo que charlamos ahí en la antesala, ¿no?
Sí.
También el hecho de no haber estudiado teatro en la universidad... me hace ver otros lugares.
Claro. No estás como contaminada, vamos a llamarle, sin que suene como negativo, sino que no estás condicionada por toda esa parte académica y textual que seguramente lo hubieses visto en la facu y la tratabas de otra manera.
Exacto. Está bueno, totalmente. Ahora me está empezando a agarrar con esto de la maestría, todos los miedos que te pone la academia, porque, claro, empezás eso, a decir, bueno, ¿y cuál es la justificación de lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es el marco teórico de esto? Pero a la verdad es que al empezar el proceso nunca lo pensé.
Bueno.
Así es.
Pero la cosa que ahí está.
La cosa es que acá está, tenemos un bebé que camina. Que habla en lengua negra, pero habla.
Pero habla, sí.
Habla, así que estamos muy contentos.
Qué bueno. Y bueno, después ya vino la parte, creo yo, que por la conexión que hay en escena, que se ve... Creo que fue hasta la parte más fácil, la de los actores o las actrices. Eso yo me imagino, ¿no? Esto lo tiro así.
A ver, ¿cómo más fácil?
Más fácil en el sentido de que hay una conexión rápida y parece que es como que se eligieron, ah, sí, Va a ir Joaquín, va Alejandro, va, sonó como muy así porque
muy
hay
natural.
Todo natural, exactamente.
Ajá.
Eso veo, capaz que me decís, no, mirá, fue un trabajo
no,
minucioso.
Es que está muy bueno lo que estás diciendo porque creo que justamente el año que nos tomamos para entrenar juntos nos llevó a encontrar eso, una forma natural de estar en escena, que no es que quiera decir que se dio fácil, sino que
sí,
dio porque siendo que venimos de la comunicación ambos dos,
sí.
Es como encontrar canales de comunicación. Es decir, bueno, yo hablo chino, vos hablas portugués, ¿cómo hacer para encontrar un lenguaje común entre ambos? Y si nos dedicamos un tiempo juntos a entrenar, muy probablemente esa comunicación sea más fluida y parezca natural en un momento.
Uh-huh.
Entonces, está bueno el reflejo que me das ahora, porque entonces quiere decir que hemos logrado ese objetivo de comunicarnos, porque como somos seres humanos diversos, singulares, y cada cual tiene su propio mambo corporal, no podemos pretender que conectar con otra persona se dé en el instante. ¿Cuántas veces nos pasa vos te vas a besar con alguien o te vas, sí, a abrazar con alguien y ese momento corporal es un momento tenso por momentos?
Claro,
porque
sí,
cada uno tiene su código.
Exactamente.
Entonces
sí,
hay
sí,
un
sí.
momento, hay un tiempo de trabajo en naturalizar ese código.
Bueno, está una de las cosas que te había nombrado antes, era el tema del principio, sobre todo que abarca casi toda la obra, que es Feeling Good, de
ajá,
Nina Simone.
Sí, qué bueno que lo conoces.
Y eso está reflejado un poco en esta conexión también. Es como que todos se sienten bien, pese a, bueno, sin spoilear la obra, digamos, pese a lo que se va dando, se nota, como te digo, o sea, una cosa que es como si, no sé, que están improvisando todo el tiempo, y eso es genial, notar eso, y no, y eso es parte de un ensayo, que habrán estado horas y horas, cómo hacer para, por ejemplo, mostrar algo sin la gestualidad de la cara, eso es genial, me encanta ese logro, que vos sepas exactamente lo que está sintiendo cada actor y actriz.
Sin
verle el rostro, que eso es importantísimo, y sin hablar también.
Está muy bueno, qué linda observación, porque es posta lo que hemos trabajado, porque gran parte de estos entrenamientos que no vienen de la academia que he hecho yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela en Francia, que el pedagogo, que se llama Jacques Lecoq, escribe un libro que se llama El cuerpo poético. Y un poco lo que él va a plantear es que todo el cuerpo comunica, que no es lo facial. Entonces, todo el primer entrenamiento que nosotros hicimos, que es un entrenamiento con máscara neutra, se trata de ocultar el rostro para encontrar eso que tiene el resto del cuerpo para decir y para construir poesía. Entonces, eso que vos en la obra ves y que me lo reflejas ahora, ha sido una intención nuestra. O sea, que me llena de gratitud que digas que te parece un hallazgo, porque ha sido un trabajo.
No,
está puesto,
supuesto,
ahí el ojo.
Bueno, después se ven en estos monólogos, que por momentos parecen diferenciados, pero está la conexión detrás, por algo es la sinfonía humana, eso también se ve. Esto de los distintos poderes que tiene el hombre,
uh-huh,
y las mujeres también, los estados, con los puntos exagerados que te permite el teatro, ¿no? Que te permite una obra, que te permite el arte, pero no deja de a uno, como, no me sale ahora, se me escapa la palabra, pero uno se cuestiona, no es la palabra exacta que quería traer, pero se cuestiona uno mismo cuando va viendo,
sí,
esas cosas, la interacción también que se va dando, siempre con todo respeto, y eso es genial, que es como romper la cuarta pared, pero es como romperla como si el espectador tuviese los lentes en 3D, que lo rompe, lo toca, pero en realidad no es como
molesto.
No se vuelve
cotidiano tampoco.
Claro. Y eso, la verdad que es genial. Es el trabajo de todos. Ahí es como que dije, uy, qué bueno lo que hace, no sé, lo que hace Joaquín. Después, qué excelente Mercedes. Y después, no, Alejandro. No, pero y todos tienen algo para destacar.
Un detalle.
Y la verdad que eso es genial, que no quede nadie abajo. Todos están ahí como cuando se presentan.
Ahí va.
En esa fila, en esa línea.
Qué lindo lo que decís. Me encanta esto, dos cosas que decís. Todo me parece interesante, pero esto de decir, lo estamos haciendo todos juntos con los espectadores. Y me parece que durante la obra y sobre todo al final, no lo vamos a spoilear, como se dice.
Sí.
También hay algo en ese sentido de esa mirada final, de que estamos todos ahí construyendo esa ilusión, digamos, porque es una ilusión que si los espectadores no la completaran con su imaginario no iría a ningún lado. Y por otro lado, esto que me parece que cada uno de los actores tiene como un detalle y una importancia en la dramaturgia, tiene mucho que ver también con lo democrático, que es un proceso de creación colectiva, y desde la dirección, cómo hacer para eso, para que todos podamos brillar por igual. Inclusive la Vicky, que es la chica que ha trabajado con nosotros en lo performático, en la fotografía, en el programa, siento que ella tiene su protagonismo y tiene planificados hacer instalaciones en lo que resta de los meses, como todo el equipo de trabajo intentando, porque para eso trabajamos así, así como ustedes trabajan en Radio Gen o acá en esta propia radio, de otra manera, nosotros lo intentamos hacer igual en los medios de teatro independiente.
Otro de los trabajos, bueno, a ver, la escenografía, la música, que también está presente. Ayer me acordé el nombre y siempre es la Mom, pero se me va, escapa el nombre, que también está, hay uno de los temas de ella, puede ser.
Edith Piaf.
Edith Piaf, sí.
Sí.
Que también está con... Está presente.
Está presente. Ahí. En parte creo que está presente porque...
Ese lo elegiste vos.
También lo elegí yo.
Ahí está, ahí, sí.
No quiero decir que no soy democrática, ojo. No, lo elegí yo porque había algo con mi inglés y francés. Yo hablo inglés y francés y escribo inglés y francés. Y todavía estuve muy enojada con eso. Porque no me gustaron nunca los idiomas. Lo estudié porque mis papás me obligaron. Entonces sí, toda esta cuestión que uno tiene...
Hasta que te das cuenta que...
Que decís, che, qué bueno que está esto. Entonces, hace un tiempo, y en esto sí voy a valorizar la academia, porque gracias a varios prácticos que me han hecho hacer en la maestría de teatro, en donde te llevan a hacerte cargo de cosas de tu biografía para el renacer artístico, digamos, me di cuenta de que ahí había una riqueza y decidí usarlo desde lo musical. También interesante de que no fueran canciones en español, ni con letra, porque si íbamos a usar todo lengua negra, las posibilidades musicales eran o solamente instrumentales o alguna lengua que no fuese la nuestra habitual. Entonces, bueno, creo que esos fueron los criterios.
¿Cuántas horas de ensayo eran por semana más o menos?
Eran los lunes y los... 8 horas.
8 horas.
8 horas de ensayo semanales. Que fue lo máximo que pudimos convenir porque todo el mundo trabaja y todos...
Sí, cada uno tiene distintas obras, actividades o lo que sea.
O lo que sea.
Sí, no... bueno, dio frutos, eso es lo importante.
Sí.
Imagino, yo trato de imaginar, pero ese trabajo, imagino lo intensivo, cómo terminaban molidos.
Agotados. Además, no solamente agotados físicamente, sino que vincularmente. Es muy desgastante vincularmente, porque crear es como tener un hijo entre 6. O sea, vos ya te peleas teniendo un hijo con una pareja, imagínate, teniendo un hijo entre 6, que la elijo en nuestra obra de teatro. Entonces, no, porque yo creo que tiene que hacer esto, ¿no? Que yo tengo que... igual ha sido, han sido peleas muy constructivas. Nunca, por eso creo que la obra también refleja ese amor. Pero bueno, eso ha sido cansador. Y hoy estamos cumpliendo nuestro primer día sin ensayo. Es nuestro primer lunes libre.
Recién hoy.
Así, tranquila, viniendo a la radio.
Algo descansada, sí.
Sí.
Vas, digamos, bajando de a poco todo esto, lo que fuiste acumulando.
Sí, tal cual.
Me imagino los chicos y el que no está trabajando y demás, Joaquín, que cumple años hoy, mandamos
feliz cumpleaños. Es cierto, feliz cumple, Joaco. No creo que nos esté escuchando. Sí, porque debe estar con la torta y todas esas cosas.
Y todas esas cosas. también estarán, igual que vos, bajando las revoluciones de a poco.
Totalmente.
Bueno, eso también quería destacar, que se nota en ese final de función, el desgaste está ahí presente, pero es un desgaste como de felicidad absoluta. Y eso es genial porque se nota que dejaron todo ahí.
Sí.
Entre la escenografía, que no vamos a decir todas las cosas que hay.
Estamos spoileando todo.
entre las cosas, por eso.
Sí.
No dije qué.
No, tal cual, lo digo en broma.
Así que bueno, estimadísima Valentina, bueno, contanos cuándo va a estar la obra.
Vamos a seguir todos los sábados de octubre, de septiembre y octubre, a las 21:30 horas.
Perfecto.
Así que en Quinto Deva, y bueno, pueden visitar nuestra página de Facebook, que es Pantaleone Teatro, y bueno, hacernos la reserva a Juaco Torres o a la página de Facebook.
Buenísimo. O sea, antes de que se me pase, le mando también un saludo a Julieta Lazzarino, encargada de Quinto Deva, que bueno, siempre así muy la calidez con la gente, con todos los que están presentes ahí, es digno de destacar.
También vale decir, ya que la traes a la Juli Lazzarino a la mesa, que en septiembre se organiza un ciclo que se llama Septiembre de Viene Rojo, porque es un homenaje a Oscar Rojo, que es el fundador de la sala, que falleció en septiembre. Uh-huh. Y todo el mes Pantaleone está en el marco de un ciclo que tiene la obra Pecho Frío y una intervención en danza a cargo de Diego Trejo y Rodolfo Oces estos últimos dos domingos. Así que acá también les dejo la publicidad. Quasar, acción Quasar. Sonora.
Muy bien.
Bueno, chicos...
Valentina, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme, me encanta la radio y bueno, eso, quiero volver. Nos vemos.